Estamos en el primer fin de semana del mes y seguramente que tendremos buen informe de lo que Dios ha hecho. Y cantar podemos hacerlo siempre, pero el hermano Branham dijo que hay muchas cosas que pudiéramos hacer demasiadas veces, pero hay una cosa que nosotros nunca la podremos hacer demasiado y esa es orar. Y en especial orar con fe. No solamente orar, sino orar y creer que aquello por el cual oramos nos será regalado por Dios. Yo realmente tengo muchas cosas que informar, pero porque el hermano Rus no leyó ninguna palabra, entonces quiero leer de lo que trata de la oración y después daré un informe del viaje. Yo estoy un poco sorprendido y ustedes seguramente se dan cuenta de eso. En la carta de Juan está escrito, espero encontrar el capítulo rápidamente. En la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 19. Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hay otra parte, y es en Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 14, la cual dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a leer esta parte una vez más. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay para todo, para cualquier tema, siempre una gran cantidad de escrituras bíblicas. La una dice: todo por lo cual oren os será dado. Y aquí nos es iluminado un poco más, diciendo: todo lo que pidamos en la voluntad de Dios, eso lo recibiremos. Nuestros deseos piadosos o religiosos no tienen por qué ser siempre escuchados. Pero si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces encontraremos que seremos escuchados. Y yo deseo primero a todos darle la bienvenida de corazón en el precioso nombre del Señor. A todos ustedes que vienen del interior y del exterior, Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos. Y en algún momento yo dije: Dios sea contigo. Y el hermano dijo: ¿sabes qué? Yo prefiero que Él esté con todos nosotros. Y después él dijo, yo quiero decir Dios con nosotros. Entonces me incluyó en eso y eso realmente tuvo gran valor para mí y yo estuve agradecido al Señor por una presencia espiritual así. Dios con nosotros. Así es el nombre en Manuel, o el significado de él. Dios con nosotros. No Dios conmigo o contigo solamente, sino Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces todo estará bien. Y si hay alguien aquí hoy, el cual esté por primera vez, entonces le damos la bienvenida especialmente. Puedo ver si alguna mano se levanta, si hay alguien aquí, o si está alguien aquí por primera vez entre nosotros, puedo verlo. Bienvenida de corazón, bienvenida de corazón, bienvenida de corazón. Dios los bendiga. Yo los veo a ustedes aquí. ¿Son ustedes de la República Alemana Democrática? ¿Ustedes gente joven? Seguramente que no. Oh, no, sí, ustedes son de aquí. La gente joven viene y en más o menos 2-3 años todo será completamente diferente. Ustedes saben, nosotros lo dijimos aquí hace algunos años y también lo esperamos, que debía venir un cambio, en especial en el este de Europa. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Yo aquí y allá ya he hablado o he dicho algo sobre eso. Y para nosotros, con seguridad, no es fácil de entender. Y sin embargo, así fue. Dios cuida de que su palabra hasta el final de la tierra sea llevada, porque Él así lo dijo. Y si nosotros oramos por ello, lo hacemos en su nombre con convicción, y no solamente en su nombre, sino también en su voluntad. Vamos a leer en la Santa Escritura quizás las dos primeras partes para mostrarnos por la palabra y que nos dejemos saber o decir que también los mandatarios han sido puestos por Dios y que hacemos bien si oramos, si hay algunas cosas que no nos agraden. La primera es también la palabra de Dios, lo cual voy a leer ahora. La primera en Primera de Timoteos, capítulo 2, a partir del verso 1. Primera de Timoteos, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nosotros sabemos que no todos los gobiernos terrenales son según nuestro parecer, pero igualmente sabemos que nosotros no los pusimos ni los podemos quitar, sino que Dios solamente pone reyes y quita reyes. En Romanos 13 deseo leer el primer verso. Romanos 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es a veces difícil seguir estas palabras así exactamente cuando pensamos qué fórmulas de Estado han habido y todavía hay hoy y que uno deba someterse a eso. Pero aquí está escrito y quiera Dios regalarnos gracia, que también aquellos gobiernos, los cuales no son según nuestra muestra o parecer, que lo dejemos en el Señor. Y una cosa les quiero decir, los creyentes en esas naciones son más creyentes que lo que nosotros somos aquí. A ellos, eso lo que tuvieron o por lo que tuvieron que pasar, eso no les dañó, sino por el contrario, eso les ayudó. Y mirando a que yo he dado ese informe de del viaje misionero, yo, claro, pensé, o tuve que pensar, o pude pensar, en la palabra gloriosa en Mateo 24, verso 14. Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros ya hemos hablado varias veces sobre este texto, que el Evangelio del Reino, no el Evangelio de una iglesia o de alguna denominación, sino realmente el Evangelio de Dios, el cual pertenece al reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el cual pertenece al reino de Dios, en el cual Cristo toma la palabra y tiene el qué decir, donde no hombres hablan, sino donde solamente Él habla y donde Él, aquello lo que es para hoy, lo puede revelar y lo puede vivificar por el Espíritu. Y si seguimos leyendo algunas partes, nos daremos cuenta de que Dios realmente ha velado porque en todo tiempo, siempre aquello de lo cual se trataba sea puesto sobre el candelero y de esta manera darle la oportunidad al pueblo de Dios de tomar parte en ello, de lo que Dios ha hecho en su tiempo. Pensemos, por favor, siempre en que no se trata de un evangelio, sino de ese evangelio del reino de Dios. Hay un único evangelio, solamente un único mensaje divino, el cual no está mezclado con política. Ese es el evangelio de salvación, y este es el día de la salvación. Es el mensaje de la gracia, y estamos en el tiempo de gracia, y todas las personas las cuales escuchan ese mensaje de salvación divino tienen la oportunidad de creer y recibir por gracia la salvación. Quiero seguir leyendo, y ahora en Apocalipsis 5. Aquí nos son mostradas dos partes muy parecidas. Apocalipsis 5, verso 9 hasta el 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y quizás también el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y de todo pueblo, nación y lengua, y no solamente eso, sino incluso de las diferentes tribus, y dice aquí textualmente, de todo linaje. Y si uno reflexiona, mirando a la Unión Soviética, ahí habitan nada más y nada menos que 86 diferentes grupos, allá los casacas, y después hasta arriba a Estonia y Lituania. Eso es una gran masa. Pero Dios de todo pueblo y nación y linaje y nuestro amado hermano de Zaire, él sabe cuántos linajes, cuántas tribus hay allá. De toda tribu, no solamente de todo idioma, sino de todo linaje, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades, de todos lados. Vean, nosotros con Austria tenemos en parte el mismo idioma, y en Suiza 76% hablan el idioma alemán, pero igualmente otros idiomas. De todo idioma, de todo pueblo, de todas las naciones, de todos lados, Dios se expresó exactamente en su palabra. Ahí nadie ha quedado por fuera, no solamente los Zulu allá abajo en Sudáfrica y a donde quiera que quieran ir ahora. Yo siempre me olvido de las tribus. Algunas palabras, por ejemplo, muchas gracias, etcétera, me lo aprendí de memoria en Kisbaili y en algunos otros idiomas, pero porque nuestro hermano no pudo comprobar si lo estoy pronunciando correctamente, entonces mejor lo dejo. Pero, como dijimos, está escrito de todo pueblo, nación, linaje y lengua, de todos lados, Dios tendrá un buque, Él tendrá gente, los cuales entonces con Él compartirán el reino, como está escrito aquí, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros sabemos que eso será después de la cena de las bodas, pero aquí ya ha sido anunciado y tomará lugar cuando el tiempo llegue. Y una escritura parecida, cual habla del gran grupo, lo encontramos aquí en Apocalipsis 7, y aquí otra vez en el verso 9 y el verso 10. Y yo soy sincero en esto. El hermano Branham, sobre esta parte, él dijo dos cosas diferentes, repitió dos cosas diferentes. Una vez dijo que era la novia y después otra vez que no era la novia en Apocalipsis 7. Yo me he decidido el tomar lo que él dijo por último, que se trata del grupo, el cual tendrá que pasar otra vez de la gran tribulación. Yo ahí tengo mis dificultades, pero lo tomaremos así, como él lo dijo. Voy a leer en Apocalipsis 7, verso 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y saben qué pensamiento me viene a mí ahora, aquí? Si leemos en Mateo capítulo 25, de las cinco vírgenes sensatas e insensatas, y sabemos que todas eran vírgenes, y que todas eran puras, santas, y no habían sido tocadas, y que ellas todas van a encontrarse con el novio, que todas durmieron, y que todas fueron despertadas y que todas avanzaron a encontrarse con el novio. Y entonces después de repente dice que vino el momento y las insensatas le preguntaron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas están apagando. Y entonces las sensatas les dijeron: no, no puede ser, pues entonces nos faltaría a nosotros y a ustedes. No sería suficiente para ambas, sino que tenemos suficiente para nosotros apenas. Id y comprad para vosotros. Y entonces están esas palabras, las cuales son muy serias, que cuando fueron, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él, y la puerta fue cerrada. Y después vinieron también las otras de regreso y tocaron. Después de lo que el hermano Branham ya dijo, incluso con mucha claridad, entonces se trata aquí en Apocalipsis 7 justamente de ese grupo, el cual no le fue suficiente el poder estar con el primer grupo. No le alcanzó de tomar parte en la primera resurrección y en el rapto, pero que permanecieron fieles cuando la gran tribulación vino después del rapto. Y no negaron al Señor, y que ellos entonces estarán allá, así como está escrito aquí. Igualmente de toda nación y tribus y pueblos y lenguas. Y por mi parte, yo deseo que así sea. Pues imagínense, pudiera sucederme a mí o a ti. No seamos de corazón duro en eso. Y pensemos que el que no sea raptado se perderá. No, si él es un hijo de Dios y ha nacido por Dios, entonces él debe estar con el Señor. Y si no es en el primer tirón, entonces que sea en el segundo, pero él debe estar con el Señor. ¿Es así o no? Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Y no se preocupen, Dios es fiel y él premiará también a aquellos en los cuales no les alcanzó de estar ahí. Y ustedes saben, eso ya yo le he dicho aquí, y eso me hace sonreír, no solamente aquí, sino también en algún otro lado lo dije, cuando fue anunciado altamente que el Señor ya había venido. Entonces yo simplemente les dije: escuchen, siempre que el hermano Frank todavía esté sobre la tierra, el Señor no ha venido. Y entonces uno dijo: sí, tú pareces estar muy segura de tu cosa. Y yo le dije: no es que así parece, sino que tengo la convicción de eso. Pero algún otro también puso atención muy bien y me dijo: pero escucha, hermano Frank, el hermano Branham dijo que él mismo no sabe si él estará ahí. Entonces, ¿quién eres tú para decir ahora que tú estarás ahí? Yo le dije: escucha, primero, él fue un hombre muy humilde, y segundo, él solamente quiso enfatizar que si de Jeffersonville solamente uno será raptado, así creo yo que seré ese único. Y esa fe la debemos de tener todos nosotros, cada uno. Y si no lo tenemos así, entonces la cosa no está bien en nosotros. No podemos preguntarle a otro: ¿tienes tu certeza de que tú estarás ahí? Sino, se trata de si yo tengo la certeza de que estaré ahí. Pero esta sonrisa no tiene nada que ver con la expresión del hermano Branham, sino realmente por la experiencia majestuosa que yo tuve una vez sobre eso. Y por eso yo sé que tomaré parte en el rapto. Y para eso, sí, gracias por su amén, está bien. Pero como dije, eso es sí y amén. Experiencias con Dios son un fortalecimiento de la fe tan grande. Eso me lo pueden creer. Y Dios sabe exactamente lo que hace. Él sabe exactamente en qué tiempo Él diversas cosas regala, justamente cuando las necesitamos. Cuando toda otra consolación se hunde en arena, entonces Él tiene misericordia de nosotros y nos permite saber que hemos encontrado gracia ante Él. Y al que Él le regala misericordia, recibirá misericordia. Y regresando a esta palabra aquí, ¿están todos de acuerdo que Apocalipsis 7 habla de aquellos los cuales realmente no tomaron parte del rapto, pero que fueron creyentes, renacidos, tuvieron aceite en sus lámparas y se levantaron para ir a encontrarse con el novio, pero simplemente no les fue suficiente para ser raptados, que ellos entonces son los que permanecen fieles y perseveran y que entonces están con el Señor ante su trono. Y este pensamiento es apoyado por la expresión que le es dado a los vencedores en Apocalipsis 3. Y ustedes saben que si el hermano Branham en ningún lado da alguna enseñanza sobre algo, entonces yo me siento seguro porque Dios me ha ayudado en ello. Pero si Él ha dicho algo, entonces es para mí difícil verlo de otra manera. Aquí en Apocalipsis 3, en el verso 20 dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, no de estar al frente de mi trono, sino conmigo en mi trono, que se siente conmigo en mi trono. Allá en Apocalipsis 7, el grupo está ante el trono. Y el grupo de vencedores aquí está sobre el trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno entonces, si uno toma esas dos escrituras bíblicas y las pone una a un lado de la otra, uno puede decir que el primer grupo, el grupo de vencedores, con él en su trono se sentará y con él gobernará y regirá. Y el grupo de Apocalipsis 7 le servirá a él. Se los voy a leer aquí para que ustedes vean que así está escrito. En Apocalipsis 7, verso 13, 14 y 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí debemos detenernos por un momento para enfatizar de que en el momento del rapto, o con el momento del rapto, el tiempo de la gracia para las naciones ha terminado. Pero eso no significa que aquellos los cuales han vivido la gracia de Dios, pero que no toman parte del rapto, que ellos entonces les ha sido quitada esa gracia. Por el contrario, ellos vivieron a Dios y por la sangre del Cordero fueron limpiadas y ahora pueden demostrar su fidelidad durante la gran tribulación y permanecer fieles porque saben en quién han creído, amados. Eso realmente debe ser una consolación para nosotros. Ahora quizás alguien diga, tú hoy no pareces que creyeras exactamente de que todos los que están presentes estarán en el rapto. Como lo hemos dicho antes, definitivamente nadie lo quiere decir, lo puede decir, perdón. Muchos que piensan que estarán ahí no estarán ahí, y otros que quizás no lo esperaron estarán ahí. Pero vamos a creer juntos que Dios también lo que todavía no es, Él lo regalará antes del rapto. Debe haber hombre o gente, y nosotros nos podemos contar entre ellos, los cuales también vivirán la perfección. No solamente el llamado, sino también la culminación. Y voy a leer aquí ahora en el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Miren, si esto fuera un grupo, el cual sería aceptado en el juicio final, eso no es posible. Después del juicio final viene el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, no hay ningún día ni ninguna noche más, sino que la mañana eterna llega y el sol no se va más. Siempre que en la Santa Escritura habla de día y de noche, se está hablando, o no se está hablando, de la eternidad. Y ahí tenemos algunas traducciones, las cuales no son tan exactas, también en el Apocalipsis. La palabra griega aion realmente fue traducida como eterna, y ellos serán atormentados día y noche. Y eso no existe. Eternidad no tiene ninguna noche más. Entonces el tiempo ha desembocado en la eternidad nuevamente. Y eternidad no tiene ningún principio. Está escrito que Dios creó todo y eso lo creemos de todo corazón. Y fue la tarde y la mañana un día. No la mañana y la tarde, sino que de la tarde a la mañana. Si nosotros hoy le preguntáramos a un judío, a un israelita, ¿cuándo comienza el día para ellos? Él no dirá a las 5 de la mañana, sino que es cuando el sol se va. También el sábado comienza el viernes en la noche. Ustedes los pueden observar a todos. Ellos solamente miran hasta que el sol alumbra solamente como el tamaño de una mano sobre el monte más alto. El sol se va y entonces comienzan ellos con Shabbat Shalom. Ellos saben exactamente lo que Dios dijo. De la tarde a la mañana fue un día, no de la mañana a la tarde. Y no podía ser, pues entonces se regresará de la tarde a la mañana eterna. Y no vendrá ninguna tarde o noche más. Amén. Dios sabía exactamente lo que hacía y cómo lo hacía. Pero ahora regresando a esta palabra aquí. Y le sirven día y noche en su templo. Yo pudiera ahora ir a Apocalipsis 21, donde dice, y no vi un templo ahí, porque el Cordero es el templo y la lumbrera, etc. Ustedes conocen todos la Santa Escritura. Queremos seguir leyendo. ¿Están todos contentos con ello? Si Dios realmente algunos o la mitad de los que se hicieron creyentes, los cuales realmente fueron vírgenes, y eso me lo pueden creer. El hermano Branham dijo que la palabra virgen significa puros, santos y sin ser tocados, como por ejemplo Apocalipsis 14, donde se habla de los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Ahí dice que no se mancharon con mujeres. Y ustedes saben, viéndolo espiritualmente, eso significa iglesia. En el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden leer en Oseas, en Jeremías, Israel era la mujer de Dios. Dios había puesto simiente divina en Israel, y asimismo es en el Nuevo Testamento. El comienzo fue hecho con Israel, y entonces después se pasó a la salvación de las naciones, pues así estaba escrito en el profeta Oseas, y todavía está escrito hoy. Los que no eran mi pueblo serán llamados hijos del Dios vivo. Y los que no preguntaron por mí y no me buscaron, de ellos yo me dejaré encontrar. Y también esa palabra la debemos entender correctamente. ¿Y por qué existen tantas malinterpretaciones, malentendidos? Yo no lo sé. Y alguien me preguntó ahora en un viaje de que si yo también iría a Israel, pues la salvación viene de los judíos, me dijo él. Y yo le dije, bueno, hasta donde yo lo entiendo, la salvación viene de Dios, pues todo el mundo verá la salvación que sale de nuestro Dios. Así está escrito en el profeta Isaías, yo se lo puedo leer. En el capítulo 49 debe ser. Sí. Hay una gran cantidad de escrituras bíblicas y también en el Nuevo Testamento, en Lucas 1 de Zacarías, en su oración inspirada por el Espíritu, se dijo que la salvación viene de Dios. Pero la salvación vino a los judíos porque Dios se reveló a su pueblo Israel. Y después vino el tiempo en el cual la salvación de Dios, la cual primero vino a los judíos, entonces debía venir a las naciones. Y así es, desde los judíos vino a los gentiles. Pero Jesucristo no fue judío, no fue gentil, Él fue Dios revelado en un cuerpo humano. Él fue Emmanuel. Y en Él no fluía ni una sangre ni la otra, sino que en Él fluía la sangre divina. Y en esa sangre divina estaba la vida divina. Yo a veces no lo puedo soportar. Y ustedes saben que María, en el día en el cual ella mencionó a José como padre de Jesús, cargó para sí una culpa grande cuando ella dijo: tu padre y yo te hemos buscado preocupados. Por 3 días estuvieron ellos buscando, y el Señor, con 12 años, se quedó en Jerusalén. Y ahí María realmente hizo esa expresión: tu padre y yo. Y ahí el hermano Branham dice: la palabra al instante corrigió el error. Y el Señor dijo: yo debo estar en los negocios de mi padre. Y Él no estaba en Nazaret, en la carpintería, sino que Él estaba en Jerusalén, en el templo. Y ustedes saben que a partir de ahí no escuchamos más de José. Él estaba ahí parado y no dijo nada. Nuestros amigos católicos, a ellos se los tendremos que decir alguna vez, que también María cometió errores. Y entonces la falibilidad de su papa quizás también se desplomará ahí. El Señor nos va a regalar gracia y sabiduría también para eso. Y de alguna manera yo tengo la impresión que Él permitirá que encontremos palabras las cuales no traigan dolor, pero que traigan claridad. Nosotros no vivimos en los días de la Reforma. Yo hoy leí una frase de Martín Lutero, y eso no lo pudiéramos repetir ahora. Sería completamente impensable tomar palabras así hoy en la boca, pero Dios nos va a ayudar para encontrar las palabras correctas, pero decir la palabra claramente y directamente, de manera de que ninguno tenga la posibilidad de pasar por un lado, a la izquierda o a la derecha, pues él se tiene que entonces parar ante la palabra de Dios y o se decide por ella o en contra. Tenemos que leer una palabra más, y es en Gálatas 3, para mostrarnos una vez más, y ese tema que tiene que ver con el informe del viaje misionero, para cerrarlos, en Gálatas 3, verso 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No solamente un pueblo, una nación, sino todas las naciones. Y nosotros, por gracia, nos podemos contar entre ellas. Pero Dios mismo, aquí a través de la boca de su apóstol, en Hechos capítulo 15, permitió decir, primero fue Pedro y después Santiago, y Santiago fue el que dijo lo siguiente, en verso 13, Hechos 15, a partir del verso 14 y 15. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Nosotros lo hemos enfatizado aquí y observado una y otra vez en este sitio. Nada es más importante que dejar a Dios que venga a tomar la palabra, que Él nos hable a través de su palabra y nos dé la enseñanza y la aclaración que necesitamos, y que no se tome una parte y sea entonces interpretada de acuerdo a la dirección que nos parezca, sino simplemente ir de escritura bíblica en escritura bíblica, y con ello de claridad en claridad, y de verdad en verdad, y de conocimiento en conocimiento, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y lo hayamos reconocido así como Él lo desea que lo hagamos. Hace poco alguien me dijo de qué forma el hermano Branham es glorificado. Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere ningún culto a hombre, sino que Dios busca adoradores, los cuales le adoran a Él en espíritu y en verdad. Cuando ya en este último día, en el último viaje ahora, leí esa historia, yo me alegré un poco en ello. Cuando vi ese artículo donde estuvo escrito que el pedazo de tela que había sido encontrado en Turín, que era del siglo XVI, y no como se había dicho al principio, que había sido tomada de la tumba de Jesús. Yo me alegré de eso y dije: esa es la cosa la cual Dios me pone a mí en la mano. Y entonces preguntar, o sea, y poner signo de interrogación en todas las otras cosas. Entonces preguntarles cuándo comenzaron, poner una fecha pasada, eso lo puede hacer cualquiera y cuando quiera. Ustedes saben, la gente pone una fecha a algo, dicen que sucedió hace millones de años y se alegran de que las multitudes se lo tragaron, y entonces se van contentos en sus calles y dicen, oh, eso fue algo bonito. Pero Dios permite que esas cosas ahora sucedan, y no hace 40 o 50 años, sino ahora. Él permite que sucedan para que sean comprobadas, que no son verdad. Y entonces se puede preguntar con derecho qué realmente concuerda de todas esas dogmas y todas esas cosas las cuales son mencionadas ahí. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién lo comenzó? ¿Dónde está el fundamento bíblico? Y vean, no lo hay. No hay ningún fundamento, sino que es más bien el abismo, el hoyo, y no un fundamento. Y yo no sé si la gente entonces lo podrá entender si nosotros les damos todo tipo de soporte y vamos a ayudar. Entonces Dios tendrá una gran mies. Ustedes quizás digan, sí, hermano Frank, entonces tú tienes seguramente la impresión de que todo durará un poco más. Sobre eso yo no les puedo decir nada. Yo solamente tengo la impresión de que nosotros debemos de aprovechar el tiempo y obrar siempre que sea de día, pues la noche viene o llegará en la cual nadie más podrá obrar. Y estaremos contentos si nosotros realmente, una vez más, de alguna manera, podamos pararnos públicamente de una manera como nunca antes haya habido. Como dijimos, en el cual nosotros simplemente cosas las pongamos sobre la mesa, cuales no puedan ser quitadas de la mesa, pues yo me pondré a disposición ahí con la Biblia en la mano. Y si es necesario, con toda la historia de la iglesia, y pudiera viajar a algún concilio y exponer allá por la palabra de Dios y por la historia de la iglesia, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y no se necesita tener muchos pensamientos. Simplemente lo que no es bíblico, no es bíblico. Y lo que no concuerda con Cristo, está en contra de Él, es anticristo. Las consecuencias no son muy difíciles de ver, como algunas tareas matemáticas, sino que se dan por sí mismo, por la gracia de Dios. Y créanme, solamente porque nosotros vivimos en este tiempo, Dios nos regaló el privilegio de tener esa vista clara y profunda en todas esas cosas, porque nosotros llevamos la responsabilidad de dar una vez más a esta generación la oferta de gracia de nuestro Dios. Pero si las multitudes creen que lo que ellos creen es lo correcto, entonces ¿quién los llamará a volverse de eso? Dios mismo velará por ello, como lo dijimos al principio, que este evangelio del reino de Dios, el evangelio eterno a todas las naciones, idiomas, tribus y lenguas será anunciado. No aquello lo que fue añadido después, porque eso debe ser quitado y debe caer al suelo. Algo debe ser levantado, o sea, el Señor. Eso no lo quiero decir en el sentido de que, ustedes saben, eso puede ser entendido de dos maneras diferentes. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, entonces tomaré para mí a todos los hijos de Dios. Y él hablaba de la cruz en la cual él debía morir. Ustedes deben leer eso exactamente. Y entonces debemos de tener cuidado. Él fue puesto en la cruz. Eso fue un levantamiento para vergüenza. Él fue desnudado, o le quitaron la ropa, fue golpeado y escupido. Todo eso pertenecía a ello. Pero después, él fue exaltado sobre todo cielo y recibió un nombre el cual es sobre todo nombre. Y ahí dice el hermano Brennan, ahora él tiene que mirar para abajo para ver el cielo, porque él está muy arriba. Bueno, sea como sea, nuestro Dios cuidará de que todo en su tiempo correcto sea hecho de forma correcta. Y créanme, yo ayer, o hoy, o fue ayer, o cuando sea que haya sido, traduje la entrevista del hermano Branham cuando esos dos hermanos de Los Ángeles vinieron y le hicieron una entrevista a él. Y uno de ellos preguntó de que si su ministerio en Israel no obraría de forma especial. Y él dijo, sí, así sería, pues los judíos quieren ver señales y los griegos desean sabiduría. Pero entonces él lo deja, pues él sabe o sabía que el tiempo todavía no había llegado. Pero está escrito en Romanos 11 que ellos también serán restaurados. Entonces Dios, en la iglesia novia, debe realmente cosas tan grandes hacer, o sea, al final, en la culminación, de manera de que todo el mundo sea despertado y también Israel, que ellos simplemente digan, si la cosa es así y eso sucede a través de Cristo, entonces fue Él realmente el Mesías, el cual nosotros en aquel entonces no recibimos o aceptamos. Dios realmente también a través de ello, de que hayamos reconocido correctamente la Deidad, o sea, a través de revelación, la hayamos reconocido correctamente a través de revelación. Y yo ya lo he dicho aquí, cuando el hermano Branham aquella mañana, cuando él iba a colocar la piedra angular del tabernáculo, él vio una visión y él fue transportado bajo el cielo abierto y él vio dos árboles tremendos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ambos árboles estaban llenos de frutos, pero tantos frutos en esos dos árboles. Y en un árbol estaba la palabra Trinidad y en el otro estaba la palabra unidad. Los unos deseaban que él fuera hacia ellos y el otro que él se uniera a su partido. Y el hermano Branham lo hizo así, como es con un profeta. Él puso una mano sobre un árbol y la otra sobre el otro árbol y los sacudió ambos fuertemente. Y entonces él dijo, los frutos cayeron tan tremendamente de esos dos árboles. Y el Señor le habló y le dijo, el tabernáculo que ahora quieres construir no será tu o no es tu tabernáculo, sino que yo te he determinado a ti para llevar el mensaje afuera y que la cosecha sea recogida sobre toda la tierra. Vean cómo Dios lo hace. Dios no toma ningún partido. Cuán frecuente yo he estado en reuniones. Me recuerdo ahí de Kenia. Ustedes seguramente en 4 semanas verán al obispo aquí, el hermano que organizó los cultos, las reuniones para el hermano Bunker y para mí. Si Dios quiere, él estará aquí el primer fin de semana en noviembre. Ahí los hermanos se pusieron tan furiosos y me dijeron, tú no puedes venir más a nosotros, pues tú fuiste a las personas de la Trinidad. Sí, ¿cómo entonces yo debo llamar a la gente a salir afuera solamente si voy hacia ellos? Pues de otra manera no se puede hacer. ¿O conocen ustedes otra forma? Si uno está por fuera, uno no los puede llamar a salir afuera. Uno debe entrar allá para poder llamarlos afuera. Y yo realmente deseo hacerlo, así como lo hizo el hermano Branham. Y deseo eso a todos mis hermanos, que también lo hagan así. No tomar un partido, sino por todos lados donde puedan venir frutos, sacudir fuertemente y anunciar la palabra, y recoger la cosecha y los frutos para que el dolor, o mejor dicho, el galardón del dolor de nuestro Señor y Redentor haya valido la pena. Y Él cuidará de eso, de que todo suceda en su correcto tiempo. Y yo me alegro sinceramente por ello, de que nosotros ya podamos ver el cambio. Y ustedes todos se han dado cuenta de lo que se está hablando de Banco Mundial y mundo aquí, mundo allá. O sea, solo mundo. Y el mundo se ha hecho realmente pequeño. Y hoy los ricos no pueden dejar que los pobres caigan, pues todo se desplomará. Hoy tienen todos que actuar en conjunto. Y la plataforma ya ha sido hecha, opuesta, y el tiempo del fin está tomando lugar y forma. Nosotros sabemos que el tiempo será solamente corto. ¿Cuán corto? No lo podemos saber, pero lo queremos aprovechar siempre que podamos. Y como ya dijimos, la palabra gloriosa, portarla. Y para mí, y esto lo digo ya para terminar, para mí fue una confirmación de lo que hemos creído y dicho aquí. O sea, aquello lo que yo en la Unión Soviética vi y viví, que realmente los creyentes, sin miedo, pueden reunirse libremente, cantar tan alto como quieran y orar tan largo como quieran y darle la honra al Señor. Y muchos todavía no han entendido bien su libertad, pero eso también vendrá. Y es que incluso cosas buenas a veces no se pueden entender de hoy a mañana, pero Dios, que cuida sobre todo, Él también ha velado de que las cosas allá tomen su curso, o sea, para que su palabra realmente alcance al final de la tierra. A Él, el Dios Todopoderoso, queremos darle las gracias por ello. Y si se confirma que el Señor, al primer grupo, o sea, las cinco vírgenes sensatas, en su regreso como novio, las toma a las cenas de bodas, y después al resto, antes del reinado de mil años, los toma también, entonces nosotros estaríamos contentos. Yo estaría muy contento por eso. Ahora voy a decir algo, lo cual uno quizás no debería hacerlo, pero imagínense, yo estuviera con el Señor y algunos no los viera allá, algunos que yo he amado y con los que he contado y no los viera. Quizás entonces pudiera venir un cierto dolor en nosotros, yo no lo sé, Dios lo sabe, yo no lo sé. Pero yo hoy sé que no es posible porque nuestros hermanos y hermanas todavía no tienen el cuerpo de resurrección. Hoy no es posible, pero cuando tengan el cuerpo de resurrección o cuando lo recibamos, entonces todo será diferente. Pero imagínense entonces lo que sucedería cuando la novia, todos los que han sido raptados, entonces regrese con el Señor para regir aquí por mil años. Y entonces ahí hubiera un glorioso nuevo encuentro con aquellos los cuales permanecieron fieles a través de la gran tribulación. Yo creo que también ahí caerían lágrimas. Y está escrito en relación a ello: Dios limpiará toda lágrima de ellos. Dios limpiará las lágrimas. No se preocupen por eso. Tengan seguridad. Queremos, como Pablo dijo, esforzarnos para tomar parte de la primera resurrección, o sea, en el rapto, en la transformación. Pero todos deben saber esto, de que si resulta que no lo hayamos logrado, no abandonen, permanezcan fieles, y pronto entonces terminará, y el Señor conoce a los suyos, sin importar en qué parte ellos estarán. Lo importante es que nosotros estemos con el Señor. Pues mire, incluso en el juicio final, libros serán abiertos, y el libro de la vida, y las personas que todavía están en el libro de la vida, también entrarán a la vida eterna. Así está escrito en Apocalipsis 20, a partir del verso 11 y hasta el final. Dios nos bendiga a todos y sea con todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos y juntos adorar. Padre Celestial, de corazón te damos las gracias por el gran privilegio de que nosotros podamos vivir justo en esta generación en la cual tú, tu palabra profética, la has puesto sobre el candelero. Sí, en la generación en la cual tú a tu siervo y profeta enviaste y todos los misterios de la palabra los revelaste. Sí, tú te revelaste tú mismo. Te damos las gracias por ello. Tú en la nube y en la columna de fuego bajaste y te manifestaste como el mismo ayer, hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Amado Señor, este mensaje divino en su claridad y en verdad alcance a todo el mundo, en todo pueblo, lengua, tribu y nación, que allá sean llamadas personas. Amado Señor, creemos que hemos llegado al final del tiempo del fin. Lo vemos, pues tú has ungido nuestros ojos y la luz de la palabra profética has permitido que alumbre en un sitio oscuro, y nosotros ya no estamos más en tinieblas porque tenemos la luz de la palabra, y tu palabra revelada es la lámpara que alumbra nuestros pies y una luz en nuestro camino. Sí, en tu luz vemos la luz. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti. El que te sigue a ti no permanecerá en tinieblas, sino que verá o tendrá la luz de la vida. Fiel Señor, gracias de corazón y en especial por eso lo que ahora en la Unión Soviética está sucediendo. Te pedimos, fiel Señor, quieras tú también la República Democrática Alemana y Rumanía especialmente, y entonces también Bulgaria y Albania, también tomarlas en cuenta, y todas las demás ya van por el camino. Tú eres justo y fiel, y tú levantarás tu mano, y entonces tú hablas una palabra poderosa. Y tú utilizas personas aquí sobre la tierra, en todo campo, a los políticos para el campo político, a los religiosos para el campo religioso, los especialistas de todo tipo en sus campos. Pero tú tienes una iglesia, tienes un pueblo, tienes un grupo comprado por la sangre, amado Señor. Quieran reunirse los temerosos de Dios en tu nombre y clamarte, escúchanos y responde y bendice por tu gracia. A ti, el Dios Todopoderoso, sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por todo. En el santo nombre de Jesús, ahora y por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios.